La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que los abucheos recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su primer desfile del día de la fiesta nacional como jefe del Ejecutivo, son una falta de respeto hacia todos los españoles.
La crítica política es bienvenida, es aceptable. Los insultos, los abucheos, las descalificaciones, las voces, son un respeto, una falta de respeto no hacia las autoridades, sino hacia todos los ciudadanos de España que se ven representados en un desfile y muy en particular también a aquellas personas que prepararon el desfile y que desfilaron.
Durante la inauguración de la exposición 175 años de nuestra bandera, Robles ha insistido en que España es un país con derechos y libertades en el que todo el mundo puede expresarse con libertad, pero con ciertas condiciones.
Desde el Gobierno entendemos que la crítica política es una señal de sanidad democrática. Pero la crítica política hay que hacerlo en los marcos institucionales o, si es fuera de los marcos institucionales, con un mínimo de respeto.
Perdone, es que estoy estupefacto. Es que me parece haber oído hablar a Margarita Robles, ministra de un gobierno socialista, de que los abucheos, los gritos y todo eso son una falta de respeto. Pero debo de estar confundido. No es posible que haya dicho eso una ministra de un gobierno socialista. Del gobierno socialista del 14M. El España se merece un gobierno que no mienta y el azuzar a la gente delante de las sedes del PP para que las cercaran y todas esas cosas. Ese gobierno, la ministra de ese gobierno dice que esas cosas son faltas de respeto inaceptables. Ah, ya. Son faltas de respeto inaceptables cuando se dirigen contra Pedro Sánchez, ¿no? Si se dirigen contra los oponentes políticos del Partido Socialista, entonces son perfectamente aceptables. Y si es alguien de la izquierda o de la extrema izquierda el que vierte insultos o descalificaciones o profiere abucheos contra alguien que no es de la izquierda o la extrema izquierda, eso se encuadra dentro de la libertad de expresión. Vamos a ver, doña Margarita Robles, en fin, no le eche usted tanto papo a la vida, eche un poquito menos. Dice usted que los abucheos a Pedro Sánchez durante el desfile fueron una falta de respeto. Efectivamente, lo fueron. Fueron una total falta de respeto contra Pedro Sánchez. Porque el respeto, doña Margarita Robles, se lo ganan las personas. Ayer me comentaba uno en Twitter, oiga, es que la democracia es respetar a las personas. No, perdón. Eso es como la cosa de todas las ideas son respetables. No. No todas las ideas son respetables. Cuando alguien defiende el racismo, esa idea, el racismo, no es respetable. Y todas las personas no son respetables, perdone. Un pederasta no es respetable. Un asesino no es respetable. Quien se dedica a robar a los demás como un cerdo, pues no es respetable. No todas las ideas son respetables, no todas las personas son respetables. En una democracia lo que hay que respetar no son las ideas o las personas, son las leyes. Y hay que respetar el derecho de los demás, el derecho de las demás personas a tener las ideas que quieran. Por supuesto que sí, eso es consustancial a la democracia. Ahora, yo puedo respetar el derecho de alguien a tener una idea, eso no quiere decir que respete esa idea. Si la idea me parece nefasta, la combatiré con todas mis fuerzas, pues solo faltaba. Y si una persona se dedica a no respetar a los demás, pues por supuesto que yo no la respetaré a él. Oiga, perdone, ¿cómo puede pedir respeto a alguien que no respeta a los demás? ¿Un asesino puede pedir, oiga, respeten mi persona? No. ¿Alguien que se dedica a insultar a los demás sistemáticamente puede pedir que no se le insulte a él? Pues oiga, no. ¿Qué quiere que le diga? El respeto se lo gana uno. Entonces la pregunta es, doña Margarita, habiendo acordado que los abucheos a Sánchez fueron una falta de respeto a Sánchez, ¿Sánchez merece respeto? Perdóneme usted, pero ninguno. ¿Cómo va a merecer respeto a alguien que está gobernando apoyado en delincuentes? Sánchez ha llegado al poder con los votos de los amigos de una banda terrorista que ha asesinado a centenares de españoles. Sánchez ha llegado al poder con los votos de unos golpistas que están inmersos, siguen inmersos en el golpe de Estado. Sánchez ha llegado al poder mintiendo a los españoles, diciendo que aceptaba esos votos incalificables simplemente para convocar elecciones de inmediato, porque había que deshacerse de un gobierno corrupto. Es decir, Sánchez mintió a la cara a los españoles. ¿Que Sánchez merece respeto? Pero oiga, ¿qué respeto va a merecer alguien que no respeta a los españoles? Quien nos miente a la cara no nos respeta. Quien se apoya en los amigos de los asesinos no nos respeta. Quien se apoya en golpistas no nos respeta. ¿Que nosotros tenemos que respetar a un señor que se está riendo en nuestra cara de nosotros? Pero oiga, ¿qué dice usted? Hombre, lo que tendremos que hacer es cumplir las leyes, es decir, si alguien llega y le agrede a Sánchez, ese alguien a la trena por imbécil y por violento. Ahora, ¿abuchear al presidente en un acto público? Vamos, se merece todos los abucheos del mundo, porque es alguien que se ríe en nuestra cara. Es alguien que está en la Moncloa mintiendo y apoyado en delincuentes. Esa persona no merece ningún respeto. Y habrá que decirle, es usted un presidente ocupa, que es lo que se le dijo en el desfile. Se le llamó ocupa, que es la mejor descripción de Pedro Sánchez. Ha ocupado la Moncloa con la ley de su lado, porque ojo, no estamos en un régimen presidencialista, estamos en un régimen parlamentario. Aquí no gobierna el más votado, gobierna el que consigue reunir el apoyo de 176 diputados. Por tanto, el gobierno de Sánchez es perfectamente legal. Ahora, es completamente ilegítimo. Porque apoyarse en amigos de asesinos es ilegítimo. Apoyarse en golpistas es ilegítimo. Mentir a los españoles diciendo que vas a convocar elecciones de inmediato para luego no hacerlo es ilegítimo. Si en estos momentos en toda Europa y en todo Occidente los partidos populistas están en alza, es fundamentalmente porque la gente está hasta más arriba de los pelos de que los políticos se les rían en la cara. ¿Qué es lo que hacen? De la mañana a la noche se les ríen en la cara. Hacen como que gobiernan para la gente, pero su único objetivo es vivir extraordinariamente, usufructuar el poder, colocar a todo el que pueden y mentir de la mañana a la noche. Es decir, se dedican a reírse sistemáticamente en la cara del ciudadano. Y por eso el ciudadano les devuelve la afrenta votando a aquellos que con más claridad prometen pegarle una patada al tablero. Eso es lo que está pasando en todo Occidente. Sánchez, en estos momentos, de la mañana a la noche, está constituyendo una afrenta perpetua a los españoles. Habrá españoles que no, habrá españoles que estén contentísimos porque Sánchez esté allí. Pero lo preocupante es que hay muchos antiespañoles contentísimos de que esté Sánchez ahí. Por eso es un insulto a la gran mayoría de los españoles. Si alguien no se siente insultado, estupendo, que no abuchee a Sánchez. Pero vamos, Sánchez merece que allá donde vaya, la gente se lo diga. Eres un presidente ilegítimo. Eres un presidente ocupa. Eres un presidente mentiroso. Y eres un presidente que gobierna apoyado en delincuentes. Y estamos hartos de que te rías de nosotros. ¿Qué dice que es una falta de respeto a Sánchez? Lo es, doña Margarita. Vamos, la falta de respeto que merece quien no nos respeta a nosotros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está convencida de que la Comisión Europea dará su visto bueno a los presupuestos que el Gobierno ha pactado con Podemos y asegura que los críticos con las cuentas solo quieren desgastar al Ejecutivo. Javier López Tofiño, buenos días.
Buenos días. La titular de Hacienda desoye las críticas de economistas, empresarios y partidos de la oposición sobre el peligro que podría suponer para nuestra economía la entrada en vigor de su acuerdo para los presupuestos.
La derecha de este país, que no está centrada en el debate de las personas, sino que lo único que quiere es el desgaste del Gobierno, simplemente... Fíjense ustedes el sentido de país que tienen, que lo que quieren es poner en aviso, ¿no?, a Bruselas sobre cuestiones que son radicalmente falsas. Digo que el acuerdo en este sentido es redondo, estamos convencidos de que Europa va a dar el visto bueno.
Montero, eso sí, no respondía con argumentos económicos a estas críticas, se basa en destacar únicamente sus muchas medidas sociales. De hecho, a la espera del Consejo de Ministros del lunes, la información que el Gobierno ha dado sobre este proyecto ha estado cargada de generalidades y de confusión, con el objetivo de vender más los titulares que las propias cuentas. Dice Montero que mañana lunes organizaciones van a ofrecer datos ya concretos.
Sin duda, el lunes vamos a plantearos la cifra de a qué corresponde cada partida de gasto, porque bueno, hay diferentes sumas que una con otra se tienen que ordenar. Esto significa que no están así.
A la espera de esos detalles, cabe destacar que en Bruselas hay un largo historial de gobiernos que han intentado exactamente lo mismo, convencer a la Comisión Europea de que sus cuentas cumplirían con lo pactado a base de subir impuestos o de planes contra el fraude. Eso sí, la historia también demuestra que en raras ocasiones esto ha sido suficiente. Bruselas, de hecho, se suele fijar más en el déficit estructural y no tanto en las cuentas para un único ejercicio. De ahí que lo importante ahora sea conocer cómo plantea el Gobierno de España repartir la reducción de déficit en los próximos años y evitar así que la Comisión Europea pueda poner en entredicho el plan de Sánchez para mantenerse así en el poder.
Por el momento, ese plan de Sánchez ya se ha encontrado con el no de uno de sus socios. El PDeCAT afirma que no apoyará los presupuestos si no hay una propuesta para la independencia de Cataluña. Jesús Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente del PDeCAT dice no, de momento, a un posible apoyo de los separatistas para el acuerdo de presupuestos firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
¿Votarán no a los presupuestos?
Sí, votarem que no en los sitios actuados.
David Bombeí supedita, por tanto, el apoyo de los separatistas a Sánchez a que haya una propuesta de una nueva consulta que incluya la independencia de Cataluña.
No descartem que en una pregunta, en un referéndum amb els catalans.
No descartamos que se pueda preguntar más sobre autogobierno, pero también se debería incluir como opción la independencia.
En el moment de votar, als catalans també se'ls ha de donar oportunitat de votar sobre si va haver independència, sí o no.
Es la respuesta desde el ámbito separatista al supuesto plan de Sánchez en Cataluña, que constaría de tres fases. Ahora mismo estaríamos en la primera, que busca rebajar la tensión instalada en la sociedad catalana. La segunda trata las posibles soluciones políticas a la crisis que nos llevarían a la tercera y última fase, una votación. Eso sí, las informaciones aseguran que Sánchez fija un límite y que su propuesta de referéndum siempre tendría como tope un mayor autogobierno, es decir, el derecho de autodeterminación se quedaría fuera de esta nueva consulta.
Ay, Dios mío. Si se fijan ustedes, la evolución del tema catalán, pues es un perpetuo volver sobre uno mismo para redefinir las palabras y encontrar matices que justifiquen las diferentes posturas que los distintos actores establecen. Entonces, pues hablamos de derecho a decidir como eufemismo para encubrir el derecho a la autodeterminación. Entonces llega otro, en este caso Sánchez, y habla de más autogobierno para encubrir el derecho a decidir, de tal forma que habrá un referéndum, pero no se sabe si será vinculante, si será propio, si será inverso, si será, yo qué sé, al cuadrado. ¿De qué están hablando? Pues seguimos hablando de lo mismo. Que hay unos señores que mandan en Cataluña, al margen de más de la mitad de los catalanes, que viven como cerdos y que llevan décadas robando como cerdos, y con la complicidad, que es lo sorprendente, de los partidos que gobiernan en Madrid. En este caso concreto tenemos a Sánchez, pues no sé si prometiendo, o filtrando, o globosondeando distintas cosas. Luego veremos en la siguiente noticia otro de los globos sonda que ha despegado ayer. En el caso concreto de esta noticia, pues ya tenemos los presupuestos vinculados a esas promesas de autogobierno que serán pues un referéndum, pero que en realidad no es un referéndum, porque no será derecho a decidir, pero será votar más autogobierno. Es decir, formas de dos cosas. Uno, Sánchez engañar a los españoles. Dos, sus interlocutores en el gobierno separatista catalán engañar pues a los más ultramontanos de sus apoyos. Llegar a una especie de referéndum que no sea referéndum de autodeterminación, pero que permita volar la Constitución sin que se note demasiado que la Constitución ha volado. Todo palabrería. Es imposible hacer un referéndum en Cataluña que afecte a la unidad nacional, por la sencilla razón de que la única manera de poder llegar a hacer ese referéndum, y no sería solo en Cataluña, sino en toda España, sería proponer una reforma constitucional en condiciones, cosa que nadie ha propuesto nunca, y someter la votación de todos los españoles. ¿Por qué no se ha propuesto nunca? ¿Por qué nadie ha querido proponerla? Ni los separatistas catalanes, ni los socialistas tan empeñados en confederalizar España. Pues porque saldría que no. Si se somete a referéndum de los españoles, ¿qué? ¿Consagramos la desigualdad entre territorios? Pues los españoles dicen, oiga, fúmese un puro. Como que consagramos la desigualdad entre los territorios. No, pero no es desigualdad, es confederación. Bueno, llámelo X. El caso es que unos tengan más derecho a más y otros tengan derecho a menos. Y que dejemos de poder decidir sobre todo lo que afecta al terreno que es común, que es España. Por eso no han hecho nunca un referéndum a nivel de toda España. Por eso no han propuesto nunca una reforma constitucional. Por eso cuando hablan de reformas constitucionales confederalizantes, siempre lo hacen hablando de tocar solo el título octavo que permitiría que fuera el Congreso sin referéndum entre todos los españoles quien modificara la estructura territorial. Bueno, no se puede. Por no poderse, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no se puede ni siquiera hacer un referéndum consultivo en toda España sobre el tema. Es decir, si mañana Sánchez saliera a la palestra a decir, españoles, vamos a votar un referéndum consultivo para ver si les parece a ustedes bien el conceder el derecho de autodeterminación a Cataluña. Pues no podría hacerlo, Sánchez. No puede. El Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro. La única manera de someter a votación algo que afecte al núcleo central de la Constitución y la unidad indivisible de España forma parte de ese núcleo central, es mediante una reforma constitucional. Ni siquiera Sánchez puede saltarse eso. Ni siquiera Sánchez puede convocar en toda España un referéndum para decidir si concedemos a Cataluña derecho de autodeterminación. No puede, legalmente no puede, está imposibilitado. Entonces, ¿qué es lo que intentan? ¿De qué hablan cuando dicen lo de y vamos a hacer un referéndum en Cataluña para ver si se quiere más autodeterminación? Perdón, más autogobierno, pues no lo saben ni ellos. La única manera de hacer un referéndum en Cataluña sobre temas que afecten a la organización interna de Cataluña, pues es mediante un nuevo estatuto. Pero nadie está hablando de un nuevo estatuto. Fundamentalmente, porque entonces los españoles iríamos a la hemeroteca y recordaríamos las estupideces que nos estuvieron diciendo Maragall o Zapatero y otros próceres socialistas. No, con el nuevo estatut ya tenemos para 25 años de tranquilidad territorial. Ya, ya. El nuevo estatut es de 2006. Estamos en 2018. Y los líos del proceso empezaron antes de 2014. O sea que ni para 7 años dio el nuevo estatut. Tranquilidad. Entonces, si no va a haber nuevo estatut, ¿cómo van a someter en Cataluña a referéndum nada? ¿Ah? Pues no sé, nos lo tendrá que explicar Sánchez. ¿Qué quiere hacer? ¿Un referéndum consultivo? ¿Solo en Cataluña? Pues ya me dirá cómo lo encaja legalmente. Porque mal encaje tiene. Usted puede convocar un referéndum consultivo en España. Y votamos todos. Pero eso de en Cataluña me temo que no entra dentro de sus competencias, señor Sánchez. Eso entraría dentro de las competencias del gobierno catalán y siempre supeditado a la Constitución y a las interpretaciones que el Tribunal Constitucional ha hecho del Estatuto catalán, que por supuesto excluyen cualquier tipo de referéndum que pueda poner en peligro la unidad española, por muy consultivo que sea. Bueno, pues dice la ministra de Hacienda que en este panorama de juego de trileros y de confusiones semánticas van a conseguir sacar adelante los presupuestos, que Bruselas va a decir que sí. Bueno, pues estupendo, maravilloso. Vamos a esperar a ver qué dice Bruselas. Y luego, pues si Bruselas da el ok, vamos a esperar a ver cómo hacen ustedes para conseguir los votos de quienes dicen que hoy referéndum no les votan. Si no han conseguido ustedes ni sacar adelante lo que querían para la dirección de Radio Televisión Española, van a sacar adelante los presupuestos. Ajá, ajaja, ajajajajajajaja. Permítanme que me carcajee. Vamos a esperar y luego, después, pues hombre, si Bruselas da el ok y si resulta que consiguen 176 votos para los presupuestos, pues todavía nos ponemos a discutir de las medidas. Mientras tanto, hablar de los aspectos sociales de estos presupuestos. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Me niego a perder el tiempo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá la acusación por el delito de rebelión hacia los líderes del proceso independentista catalán, pero muy posiblemente pedirá la pena mínima para los acusados, según afirma la cadena SER. Los cuatro fiscales del caso tienen previsto acusar de rebelión agravada, que también incluye el delito de malversación, al expresidente encarcelado Oriol Junqueras, que por su posición de líder podría enfrentarse a penas de entre 25 y 30 años de prisión, y también a cinco exconsejeros, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquín Forn, Raúl Romeva y Dolors Bassa, con penas de entre 15 y 25 años. En el caso de Carme Forcadell y los Jordis, las penas podrían variar si finalmente se les considera jefes de la rebelión, mandos subalternos o simples partícipes. Y el tercer grupo de acusados, el de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, muy posiblemente no serán acusados de rebelión y sí de malversación, lo que supone entre 6 y 8 años de cárcel. En el caso de los siete fugados, entre los que se encuentra Carles Puigdemont, se ha abierto una pieza independiente para que sean juzgados cuando estén a disposición de la justicia española. Este escrito de acusación está pendiente únicamente del visto bueno por parte de la fiscal general y podría presentarse a finales de la semana que viene.
Bueno, pues aquí seguimos con el juego de los globos sonda. Ya saben que tenemos un gobierno muy sincero que reconoció el otro día que se dedica a lanzar globos sonda, por ejemplo, en el tema del diésel, arruinando a todo un sector con sus globos sonda. En este caso concreto, tenemos un titular que daba ayer la cadena SER y que decía que la Fiscalía pedirá la pena mínima por rebelión para los líderes del proceso. Luego te vas al cuerpo de la noticia, como muy bien me señalaba doña Marta Arce, y analizas lo que los distintos medios están publicando de esas filtraciones, y al final, pues eso de la pena mínima parece un mero globo sonda, porque no hay datos que soporten esa afirmación. No está claro qué va a pedir la Fiscalía, no estamos ante un escrito redactado, todavía no se sabe. Suena a vamos a dejar caer esto de la pena mínima para, hombre, en fin, separatistas, que estamos intentando ser buenos, fíjate, vamos a pedir la pena mínima por los delitos de la rebelión. Va a ser así. ¿Es verdad que la Fiscalía va a hacer eso? Pues no lo sé. Yo no sé si los fiscales encargados del caso van a intentar ser benévolos con unos golpistas. Yo no sé si la Fiscalía General del Estado va a ordenar a los fiscales del caso que sean benévolos con unos golpistas. Yo no sé si el Ministerio de Justicia, en manos de esa perseguidora de las redes mafiosas llamada Dolores Delgado, va a ordenar a la Fiscalía, va a instar a la Fiscalía General del Estado a ordenar a los fiscales del caso que sean benévolos. No lo sé. Pero oiga, fíjense, estoy muy tranquilo. Me preocupa incluso relativamente poco. Porque gracias a Dios, pues resulta que en el caso está personada una acusación popular que se llama Vox. Con lo cual, si la Fiscalía cerdea, si la Fiscalía intenta ser benévola con los golpistas, pues hombre, yo espero que Vox sirva de compensación e inste a los jueces a aplicar la máxima severidad posible, que no sé cuál será, pero vamos, cuantos más años se pasen en la cárcel esta panda de delincuentes golpistas, pues mire, más satisfacción me dará. Me dirá algún oyente, oiga, pobres, es que tienen familias. Sí, sí, también tienen familias la mitad de los catalanes cuyos derechos se ven vulnerados desde hace décadas por esta panda de golpistas. Y también tenemos familia, los españoles que respetamos la ley y que lo único que queremos es que si tenemos un territorio común, pues no venga un ladrón a intentar robárnoslo. Que tienen familias, pues oiga, no se metan en líos, no sean golpistas, no sean delincuentes. ¿Que se van a pasar muchos años en la cárcel? ¡Eso espero! Vamos, en una cárcel como las españolas, que son cárceles humanas y donde los delincuentes, pues hombre, no se les condena a picar piedra atados a una bola de hierro, sino que, muy al contrario, pues hombre, tienen un nivel de comodidades que ya quisieran algunos españoles que están en la calle respetando la ley y viviendo como pueden, ya quisieran tenerlo algunos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Si la Fiscalía flaquea, pues habrá una acusación popular que no lo haga, afortunadamente. Yo les invito a hacerse una pregunta. Si Vox no hubiera presentado en su día ante el juzgado de instrucción número 13 en Barcelona aquella querella a raíz de las declaraciones del juez ese enloquecido separatista Vidal, creo que se llamaba, que, como era locuaz, le dio por largar en una conferencia todo lo relativo a los planes del golpe de Estado. Si no hubiera sido por Vox que presentó aquella querella por aquellas declaraciones, a raíz de la cual se empezó a intervenir teléfonos, se empezó a incautar documentación, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Estarían en la cárcel estos golpistas? Pues no lo sé. Tengo mis dudas. Es posible que sí, pero también es posible que no. Y viendo algunas actuaciones durante el último año y medio, pues me inclino casi a pensar que no. Viendo, es que no se me quita de la cabeza, la imagen de Rajoy el día en que el juez del número 13 de Barcelona, es decir, gracias a la querella de Vox, se pone a registrar las consejerías de Economía y otras consejerías del gobierno catalán, que fue cuando se organizó todo aquel tumulto delante de la Consejería de Economía, los separatistas allí subidos en el coche de la Guardia Civil y todas esas cosas, ¿recuerdan, verdad? 21 o 22 de septiembre, ya no me acuerdo, del año pasado. Me acuerdo de la comparecencia de Rajoy aquella noche, a raíz de esos registros, donde salió a la palestra. Busquen ustedes en internet aquella intervención y véanla con los ojos de hoy. Estaba pidiendo perdón, Mariano Rajoy, a los separatistas. Que yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Por favor, que nosotros, el gobierno no ha sido, eso es la justicia. Vamos, que poco le faltó decir, los canallas de Vox que nos van a estropear el proceso. Solo le faltó eso. Vamos, a mí, personalmente, aquel día se me pusieron los pelos de punta, porque me di cuenta de por dónde iban los tiros. Que es que el proceso se ha financiado, se ha consentido, se ha fomentado porque desde Madrid, desde los gobiernos centrales, se ha querido. No era un proceso unilateral de los separatistas, era un proceso pactado. Y lo que me pregunto es si no hubieran sido por las querellas de Vox y por las palabras del rey y porque la gente se hartó y salió a las plazas, ¿dónde estaríamos ahora? Pues mucho me temo que fragmentados. Posiblemente tras algún reconocimiento internacional de la República Catalana declarada unilateralmente. Yo les invito a analizar lo que ha sido el comportamiento de los gobiernos de Madrid con el proceso. Y si alguien encuentra alguna explicación alternativa a la de la complicidad absoluta, pues por favor que me la haga llegar. Porque es que, lo siento. La otra única explicación alternativa, que es la de que todos los que ocupan la Moncloa son tontos de baba, no me sirve. Porque a la hora de cobrar a fin de mes, oiga, a ninguno se le olvida. A la hora de hacer puñeterías a los demás, son unos killers. Así que eso de que son tontitos de baba, no. Si tiene alguien alguna explicación racional, aceptable, pues por favor que me la haga llegar. Pero bueno, pues en eso estamos. ¿Que la Fiscalía no actúa? Pues actuará la sociedad civil a través, en este caso, de Vox. Y por supuesto, si piensan que vamos a consentir que nos quiten un trozo de nuestro país, no sé, que cambien de camello porque les está vendiendo costo en mal estado.
La región alemana de Baviera elige hoy a su gobierno regional en unos comicios que podrían suponer el fin de una era para la Unión Social Cristiana, el partido conservador socio de la CDU de Angela Merkel. Según los últimos sondeos, los conservadores obtendrían un 34% de los votos, lo que supone una caída de 14 puntos con respecto a los resultados actuales. Así que muy posiblemente ganarán las elecciones, pero perderían la mayoría absoluta que tienen desde hace 6 décadas e incluso podrían verse obligados a negociar un gobierno. El declive de los conservadores debilita la coalición a nivel nacional con Merkel y deja al descubierto el final del bipartidismo tradicional con la irrupción del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania.
Grecia. El PASOK fue el partido hegemónico junto con Nueva Democracia durante décadas. ¿Dónde está el PASOK? Pues desapareció. Italia. Partido Socialista. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con la operación Manos Limpias en Italia? Pues que desapareció el Partido Socialista. Creo que Bettino Craxi acabó en Túnez, ¿no? Vamos, que quienes habían estado en la corrupción más absoluta de Oz y Coz, pues terminaron en el vertedero de la historia. Pero es que sus sucesores pues han sido barridos en las últimas elecciones. Ya no queda prácticamente centro-izquierda en Italia. En Francia, esta semana conocíamos la noticia de que otros dos pesos pesados del Partido Socialista francés abandonan la formación, que ha pasado por una crisis de tal calibre que han tenido que vender sus sedes tras la catástrofe en las últimas elecciones. Bueno, fíjense, si andan mal, que andan exportándonos socialistas franceses para tratar de ser alcalde de Barcelona y tal. Emigrantes son los socialistas franceses. Bueno, en España tenemos a un gobierno socialista y un partido socialista que es casi casi la excepción. En Alemania, y hoy son las elecciones en Baviera, pues vamos camino de que el SPD, los socialistas alemanes, queden posiblemente, porque ahí andan braceando para evitarlo, de cuarta fuerza. Es que en Baviera hoy puede ganar la democracia cristiana alemana, la sucursal bávara de la democracia cristiana de Merkel, pero con una caída brutal del 47-48% en las últimas elecciones regionales al 35-34-33%. Pero es que el SPD también se mete una castaña de tamaño monumental, quedándose en un poco más de la mitad de los votos que tenía. ¿Quiénes suben? Pues suben los verdes, que posiblemente se conviertan en segunda fuerza, y la ultraderecha, Alternativa por Alemania, que está compitiendo con los verdes por ser la segunda fuerza, posiblemente sea la tercera, vamos a ver. Y el SPD está ahí compitiendo con los dos para no quedarse de cuartos. Pero vamos, todo apunta a que en Alemania también el socialismo desaparece. Bueno, si es así, pues casi España va a quedar como la anomalía de Europa. Casi casi ya el único país donde el socialismo pervive. ¡No puede ser! No podemos ser siempre los últimos en todo, señores. Tenemos que deshacernos del Partido Socialista de una vez. Son un cáncer para la democracia, desde su misma fundación. No todos los socialistas lo han sido. Es decir, ha habido socialistas muy dignos y decentes. Por ejemplo, ha habido besteiro y besteiristas en el Partido Socialista desde siempre, pero desafortunadamente, por alguna especie de extraño virus que debe de anidar en la sede socialista, el besteirismo ha tendido a ser minoritario, y quienes al final se hacen con las riendas son los más descerebrados, los más incompetentes y los más dispuestos a ir contra los intereses de España. No me pregunten ustedes por qué. Bueno, pues, ¿qué tal si seguimos la senda europea? ¿Qué tal si imitamos a todos nuestros vecinos y nos deshacemos de una maldita vez del Partido Socialista? Oiga, un cáncer, una cruz, una enfermedad territorial. Vale ya, merecemos una izquierda decente, merecemos una izquierda nacional, merecemos una izquierda que defienda a la gente en lugar de aliarse siempre con aquellos que quieren machacar a los españoles. Que caramba, qué manía.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, defiende sus polémicas medidas contra el diésel y el tráfico de vehículos en el centro de la capital.
Uno no puede utilizar un vehículo con diésel porque nos perjudica a todos. Y por tanto, hay que acabar con el diésel y hay que acabar con el tráfico que constantemente nos llena de dióxido de nitrógeno. No puede ser. Lo tenemos que evitar. Y por eso, pues, estamos tomando todas las medidas y yo creo que van bien.
Y muy pendientes hoy del tiempo por la llegada de la tormenta Leslie a la península. Agencia Estatal de Meteorología, Sergi Loras, muy buenos días.
Buenos días. El paso de Leslie nos deja un domingo muy desapacible, con nubosidad muy abundante en toda la península, con lluvias y chubascos generalizados y con algunas tormentas que se van desplazando de oeste a este. Dada la incertidumbre producida por el ciclón Leslie, hay posibilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en cualquier punto de la península y Baleares, aunque se esperan principalmente en los tercios norte, noreste y sur península. Por todo ello, se activa multitud de avisos por lluvias, tormentas, viento y mala mar en casi todo el territorio, excepto en Canarias. En estos momentos y hasta primera hora de la tarde tenemos activados avisos de nivel naranja por lluvias en la cordillera Cantábrica de León, donde podrían acumularse 30 litros en una hora. Además, a medida que avance el frente, este dejará rachas de viento fuertes o muy fuertes del sur en la península y en Baleares, y es por ello que hoy se activan también avisos de nivel naranja y hasta primera hora de la tarde por vientos en Zamora, Salamanca, Salamanca, Ávila, Segovia y norte de Cáceres por rachas de hasta 90 a 100 kilómetros por hora. Ya con el transcurso de la jornada y a medida que avance el frente del suroeste al noreste, también se activarán avisos de nivel naranja en Navarra, Aragón, Cataluña y Castellón por lluvias que aquí podrían dejar hasta 50 litros en tan solo una hora. Sin embargo, en Canarias, al margen de esta situación, pero hoy con lluvias y chubascos que en las islas occidentales podrían ser algo intensas. Terminamos con las temperaturas diurnas que hoy bajan de forma notable o extraordinaria en toda la península. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.